suelta y en la mano no mires as. Ellas las estrellas te acompañarán. Buena suerte, amigo, conseguirás. Abre bien el mapa de tu corazón. Aunque el miedo sople en otra dirección, busca la esperanza donde muere el sol.
Sí, tú puedes lograr, por supuesto, todo y sobre todo no mirar atrás. Confía en el viento, ¿eh? El viento de tu corazón, ese latido que te está diciendo, sí, se puede, tú puedes. Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Gracias a todos los divinos que están escuchando la 88.9 de Rosario, la región. Gracias a todos los que nos escuchan también el móvil, la tablet, la PC, www en vivo y en directo, www.radiogranrosario.com.ar. Y gracias a todos los que después, también nos escuchan a través del canal de podcast, tu podcast preferido, Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar, junto a expertos nacionales, locales e internacionales, destacados por su trayectoria de excelencia académica y sobre todo grandeza integral. Así que bueno, gracias a nuestro operador de radio, Brian Andrada, un aplauso. Buenísimo. Y a nuestra secretaria académica, cantante lírica y presidenta del Club de Fans, Angie Patiño. Presenchi, sí, realmente toda una leyenda, ¿no? Así que bueno, en el día de hoy, obviamente, esperemos que baje la temperatura en este otoño próximo, equinoccio, pero en realidad sí faltan 3 días, ¿no? O algo así. Lo importante es el clima interior, ¿no? Que podemos transformarnos y disfrutar lo mejor. Así es. En el día de hoy vamos a continuar en esta campaña también de hacer neuroturismo interior para justamente vincularse o sanar vínculos, elegir vínculos o parejas saludables, ¿no? Y vamos a tratar, ahora que empezaron los chicos las clases y demás, acá por lo menos en Argentina, esto de cómo podemos, desde las neurociencias, tratar de ver esto de sanar al niño, niña interior. Porque a través de eso vamos a empoderar a esa mujer también, que es controladora, celosa, poco empoderada, que manipuladora a través muchas veces de la lástima, del victimismo. Y también qué le pasa al otro, al cónyuge, ¿no? Esto de tener familias aparentemente tan ingals, pero que hay una violencia silente por debajo, que los mismos hijos, por más que parezcan muy alegres y demás, se percibe eso. Así que sí, entra el bar, que no hay problema, en silencio, estamos en vivo. Y bueno, así que bueno, vamos a estar junto al doctor Restrepo, Santiago Restrepo Garizábal, desde Colombia, y después vamos a estar con mi colega embajadora de paz, María Araceli García Carrasco, desde México, ¿sí? Así que bueno, gracias. Así que bueno, deseamos todo lo mejor para colaborar, para que este año nuevo lectivo podamos educarnos en las emociones. Algo que no siempre se habla también, porque a partir de ahí vamos a poder tratar de observarnos sin culparnos y poder de mejorarnos y además empoderar a nuestros hijos, hijas y demás, ¿vale? Bueno, vamos al tema musical. Recuerden que estamos siempre en esperanzaargentina.com.ar, en la institucional de nuestra embajada, y en mi página de neurociencias, www.zapatinoambassador, que el 11 de mayo voy a presentar el libro, mi libro, basado en una tesis, por supuesto, mi tesis, que se llama Neuroempoderada Cuántica, la segunda edición acá en Rosario. 11 de mayo del 2022, después les digo la hora. Para empoderarte, es para todo género, en realidad, pero desde las neurociencias aplicadas y la neurocuántica. Bueno, vamos al tema musical y nos vamos a Colombia con el doctor Santiago Restrepo Garizábal.
Bienvenidos a Esperanza Argentina, Real Saludable, Embajada de Paz, creada y producida por Marisa Patiño, Embajadora de Paz, distinción recibida de Fundación Mil Milenios de Paz, asociada a UNESCO, Parlamentaria Mundial de Educación, mentora Neurociencias Aplicadas.
Bueno, con esta música colombiana, obviamente volamos desde el corazón también hacia Colombia, junto a uno de los referentes a nivel internacional de neurociencias, neurocientífico, docente universitario, bueno, millones de galardones que tengo también el honor de ser colega. ¿Cómo te va, doctor Santiago Restrepo Garizábal? ¿Cómo está Colombia?
Doctora Marisa, muy buenos días. Colombia sigue resiliente, sigue resiliente.
Ajá, buenísimo. ¿La temperatura?
Te cuento que en este momento estoy en la ciudad de Medellín, que es la capital del departamento de Antioquia, donde generalmente la temperatura es 27 grados centígrados. En este momento estamos a 20.
Ah.
Está haciendo frío.
Pero... qué bueno, ya...
Estamos con frío, y mucha agua, mucha lluvia, muchísimo.
Ah, mira tú, sí. Una vez tuve la oportunidad de que me invitaron a una conferencia en octubre, también en Medellín, y era la época de las lluvias en esa época. Ahora, ¿cómo estamos ahí?
Pues que el año pasado, por ejemplo, no dejó de llover todo el año.
Oh.
Hay un desorden o un cambio en las rutinas que es alarmante.
Claro.
Y este año solamente hemos tenido tiempo seco 3 semanas, el resto ha sido lluvias con inundaciones y demás.
Sí, y además deslizamiento y demás, así que siempre estar atentos, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos hacia adelante y
disfrutando
de este maravilloso mundo en el que estamos.
Exactamente. Y haciendo neuroturismo también, que esto de conocerse para conocer y conocerse a través del otro, ¿no? Que es algo tan importante.
Claro que sí. El neuroturismo, como lo hemos hablado en diferentes oportunidades, es como un viaje que puede ser un viaje interior, un viaje exterior.
Tal cual.
Ahora está va pensando de qué vamos a hablar, cómo vamos a abordar el tema del viaje al niño interior. Y recordé una reunión en la que estuve ayer donde con otros colegas, compañeros, amigos, hacíamos tertulia y hablábamos sobre las diferentes religiones y la ciencia. Uh-huh. Y casi todos los ritos o ceremonias de todas las religiones hablan de un renacimiento. Por ejemplo, en la religión cristiana católica, el bautismo, las iniciaciones en los scouts, en los rotarios, en todas partes. Y eso se me asemeja como a volver a ser niño. Es decir, todas las diferentes religiones, las diferentes asociaciones, siempre buscan que volvamos a ser niños, que encontremos ese niño interior que tenemos por dentro.
Está muy bueno. Y en esto de nuevamente ser niños, ¿no? ¿Cuántas cuestiones que no tienen que ver con la cronología del adulto también, hasta el adulto mayor, a veces se lleva a ese niño fracturado, herido, que ni siquiera sabe que tiene un niño herido? Digamos, si nosotras, las madres, los padres, ¿cómo podemos ayudar también a esto de los apegos, ¿no? Los organizados o los más estables y los otros, para que, digamos, curemos esas heridas del rechazo, la herida del abandono también, que nos hacen ser, digamos, seres adultos también infelices, que también hacemos a otros, a las parejas infelices.
Infelices. Sí, qué triste. La felicidad y la felicidad, o sea, las emociones en general son contagiosas, ¿no?
Tal cual.
Eso es triste, pero también es feliz, porque así como puedo contagiar tristeza, pues puedo contagiar felicidad y alegría.
Tal cual.
Creo que, doctora, la última vez que conversamos, uh-huh, estuvimos acá en tu espacio, hablamos acerca de los apegos, uh-huh, y decíamos o reaccionábamos que no todos los apegos son negativos.
Exacto.
Hay apegos que ayudan a la supervivencia.
Total.
Que son necesarios para vivir como especie y como individuos. Avanzando un poco más en esa reflexión y de acuerdo a tu comentario, a tu pregunta, cuando los apegos desencadenan el miedo, uh-huh, entonces el apego comienza a romper una armonía interna, la homeostasis, uh-huh, de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y cuando se rompe esa armonía, entonces llegan, por ejemplo, la enfermedad, llega la manipulación. Manipular es una expresión negativa del apego y del miedo, uh-huh, y muchas veces los padres, por esa herencia social que tenemos, transmitimos esos apegos negativos a nuestros hijos. Claro. Y se vuelve como una cadena viciosa.
Exacto.
¿No? Porque sus hijos se los llevan. Hay que romperla, ¿no?
Sí, sí, tal cual. En estas últimas semanas me tocaron dos casos. De uno, por un lado, la sobreprotección también a los hijos, ¿no? También tanto daña. Y también el otro, adultos grandes, en la herida del rechazo, y que justamente estaban con los circuitos neuronales de lucha-huida, ¿no? El tipo del apego evasivo, o te aplasto, o te pico, o huyo. ¿Cómo se puede interpretar eso en las parejas también, si no lo observamos nosotros como autoconocimiento, ¿no?
Mira, es importante de pronto también que tengamos en cuenta algo. Los seres humanos somos una combinación de esferas. Tenemos una esfera que es de la que trabaja tu programa y tu trabajo, que es espectacular, que es una esfera trascendente, una esfera que lleva al ser humano a ser cada día más humano y mejor. Pero eso no elimina la base que todos tenemos, y es una base biológica.
Claro.
Tenemos una base biológica, y esa base biológica sigue siendo predominante en nosotros porque tenemos un gran componente animal, por lo menos mientras estemos en este
sí, plan. Sí.
Ese componente animal tiene algo que se llama el instinto, uh-huh, y ese instinto opera bajo unas estructuras. Una de ellas es la que conocemos con el nombre de la amígdala, uh-huh, o la amígdala cerebral,
¿sí?
Se llama amigdalino, no son las amígdalas de la garganta, uh-huh, son unas estructuras que están en el cerebro y que se activan frente al peligro, uh-huh, frente a un riesgo que hay. Entonces, los padres, las parejas o las personas en general, cuando sentimos que vamos a ser atacados, cuando sentimos que estamos en peligro, y ojo, ese peligro puede ser real o puede ser imaginario.
Sí.
¿No? Puede ser real o imaginario. Cuando sentimos que estamos en peligro, la amígdala se activa y genera tres tipos de respuestas, no más, tres tipos de respuestas. O me defiendo y ataco, claro, o huyo, salgo corriendo, o me paralizo. Pero son respuestas instintivas, sí, que todo ser humano presenta cuando se siente en peligro.
Tal cual.
Parte del autoconocimiento que tú estabas mencionando significa en tratar de identificar cuando ese peligro es verdadero, real, o cuando ese peligro forma es parte de mi fantasía, es imaginado. Si yo me conozco, la gente que más se conoce, claro, puede diferenciar el peligro real del peligro fantaseado. Frente al peligro real hay que defenderse, hay que hacer algo. O sea, si yo me encuentro con un león, yo no me puedo pensar, ay, es de mentir, me quedo quieto, me come. Pues colocando un ejemplo como de caricatura.
Sí.
Pero a veces las parejas sienten que su pareja, que su esposo, su esposa, lo están atacando. Se sienten atacados y de estar atacados. Y se defienden sin necesidad de defenderse. Y comienza ese ciclo de violencia, ese ciclo de pelea, ese ciclo de agresión que los lastima, que lastima a sus hijos.
Exacto, tal cual. Y date cuenta que como embajadora de paz también siempre decimos, a veces tantos silencios es la evidencia de una violencia silente, ¿no? Porque para formarse como ser maduro hay que tener conciencia de poder decir ya no te amo o no me gusta esto, pero con tranquilidad, con paz y sobre todo responsabilidad de las emociones.
Por supuesto, es que el silencio es una respuesta de la que estábamos hablando. El silencio equivale en nosotros los humanos como a la parálisis.
Exacto.
Entonces, si yo soy agredido, si yo soy violentado, si soy víctima, y quedo en silencio, es una respuesta, pero es una respuesta que puede ser de supervivencia, pero que no es una respuesta adaptativa. Aquí en Medellín, mi ciudad, tristemente pasó algo horrible. Hace 3 días, no sé si escuchaste en las noticias,
no.
Un señor de 68 años de edad mató a su pareja sentimental de 40 años en un centro comercial hace 3 días y la mató utilizando un polvo que todavía no se sabe qué tipo de polvo es. Le echó el polvo a esta mujer, murió. Luego él inhaló el polvo, él también murió, y los policías que fueron a ayudar y la gente que fue a acercarse fue intervenida en un hospital con urgencia, no murieron, pero entonces imagínate cuál es el dolor y todo lo que está alrededor de esa tragedia, de que un señor de 70 años prácticamente matara a su esposa de 40 y dejara a sus hijos huérfanos. Ya, eso pasó hace 3 días acá en Medellín. Mira cómo, qué habrá detrás, cómo habrá sido la historia de ellos, cómo fue la historia de ellos cuando eran niños, qué dolor tan grande tienen por dentro que los lleva a ejecutar esas acciones. Ellos, evidentemente, en su interior se estaban defendiendo, el Señor se estaba defendiendo de algo, porque la violencia es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa inadecuado.
Claro, claro. Por eso siempre digo, qué bueno enseñar, de primero comunicarnos con nosotros mismos para observarnos sin culparnos, pero también comunicar lo que me gusta, pero también lo que no me gusta. Y eso se aprende en las familias, pero también se aprende por efecto, digamos, lo que no se hizo en la familia, ahora lo puedo hacer yo como madre o padre, ¿no?
Sí, todo es un aprendizaje, pero claro, mira, digamos, entre comillas, la mala noticia es que nuestro comportamiento de adulto obedece a un sistema de esquemas aprendidos a través de la vida y de la experiencia.
Sí.
Digamos que es la mala noticia porque a veces tendemos a heredar aquello que es doloroso. Pero la buena noticia, y la buena noticia para todos aquellos que en este momento están pasando por tristezas o por iras o por dolores en el alma o en la mente, la buena noticia es que no somos seres cavados, no somos seres estáticos.
Claro.
Tenemos la posibilidad de cambiar, tenemos la posibilidad de evolucionar. Yo no puedo disculparme diciéndome, es que mi madre y mi padre me golpeaban, entonces yo tengo que golpear a mis hijos.
Claro.
Esa es una excusa.
Claro.
Yo puedo cambiar y puedo mejorar, puedo ser mejor.
Sí, es que tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Yo siempre digo los padres.
Es una obligación.
Exacto, exacto. Porque tengo que ser diferente a mis padres, mejorado. Por supuesto, tomar lo mejor y lo otro, transformarlo, ¿no?
Precisamente recuerdo en este momento que la vez anterior me hiciste caer, analizar cuando yo decía que mi madre y me dijiste, no, es que tú tienes que superar a tu madre porque la puse como ejemplo, y quedé pensando luego, tienes toda razón. Nosotros, los hijos, tenemos la responsabilidad de tomar lo bueno de nuestros padres, de analizar lo malo que también tienen, pero no replicarlo, analizarlo para aprender.
Claro.
Y dar un paso adelante. Porque la vida va hacia adelante, la vida no debe ir hacia atrás.
Exacto, tal cual como pusimos en la música, y esto que ellos nos dan la posta para que lo hagamos diferente, y date cuenta que desde las memorias que sabemos que tenemos en nuestras redes neuronales, podemos transformar porque nos podemos, yo siempre digo la poda neuronal, ¿no? A dónde podo, digamos, lo que ya no es conveniente, y digo bien, gracias, pero ahora focalizo donde sí es conveniente para trabajar, para manifestar eso que sí quiero, ¿no?
Sí, esa la poda neuronal que la mencionas, porque lo digo porque puede que algunas personas no manejen ese concepto. Es una situación biológica que se da más o menos alrededor de los 7, 8 años. Uh-huh. Los niños cuando nacen con una cantidad de neuronas increíble, muchas más de las que tenemos nosotros como adultos. Y una cantidad de conexiones neuronales exagerada, casi el doble de la que tenemos ahora. Pero alrededor de esa edad, cuando está terminando la primera infancia, el cerebro, el niño, selecciona de todo aquello que tiene lo que necesita, lo que le va a servir para su vida. La biología es inteligente, la biología es un milagro maravilloso. Eso pasa de manera natural, pero ya nosotros de adultos, así la poda neuronal ya no se presenta como un fenómeno biológico, nosotros de adultos sí podemos generar redes neuronales, estimular redes neuronales y eliminar las redes neuronales que nos hacen daño.
Claro.
¿Cómo lo podemos hacer? De manera voluntaria, con las actitudes, con los pensamientos, con las emociones, con la comunicación.
Exacto.
Hacia los demás y hacia nosotros mismos.
Tal cual, tal cual. Y
es como una autopod.
Claro, sí. Una, digamos, cuestión selectiva que podemos elegir, vehiculizar esa sinapsis para donde sí conviene, ¿no?
Sí, para ser adaptativos, para ser armónicos. Y algo que siempre hemos dicho tú y yo como embajadores tú como embajadora de paz, yo como firmante de Runipaz, nosotros tenemos una responsabilidad. No puede haber un mundo que evolucione hacia adelante en medio de la violencia.
Claro.
Teniendo en cuenta que ser pacífico no significa ser
tonto.
Hay diferencias grandes entre ser pacífico y ser pasivo.
Exacto, yo creo que digamos los que estamos en promoción de la paz y demás somos muy proactivos y nada sumisos, y además hablamos, no solamente hablamos sino comunicamos desde adentro hacia afuera, que justamente porque sabemos que el calladito, el que se queda callado, además de muchas veces infeliz, frustrado y demás, está en un volcán en erupción que en cualquier momento se le hace el terremoto.
Es correcto. Me recordemos ahora, hace poco recordábamos tristemente la matanza de tantas mujeres, ¿ya? Que
sí,
la
claro.
Gente dice de una manera equivocada mi concepto. Celebramos
no,
el Día
claro.
De la Mujer, no hay
conmemoramos.
Que celebrarlo. Porque ¿cómo vamos a celebrar una matanza tan horrible?
Seguro.
Es más de 170 mujeres quemadas en una fábrica. Pero sí tomamos como ejemplo ese sacrificio de estas mujeres que decidieron simplemente no ser pasivas, decidieron alzar la voz, decidieron decir, nosotros tenemos tantos derechos como los hombres, y gracias a esa situación es que tenemos mujeres tan empoderadas como tú, por ejemplo.
Sí, empoderadas, pero desde el ser interior, porque yo adoro a los varones, adoro a los varones, y creo que debemos ser pares, pero en equidad. Okay. En equidad, celebro las diferencias yo, porque digo, bendita las diferencias anatómicas y demás, porque nos hace complementos tan perfectos.
Sí, no hay que pelear por los derechos de las mujeres,
claro.
Ni de los hombres, ni de los blancos, ni de los negros, ni de los gays.
Claro.
Hay que pelear por los derechos de los seres humanos.
Exacto. Tal cual, porque es volver a justamente de vuelta al niño interior que en realidad ve con pureza, ¿no? Y con la unidad junto al otro.
Miren, es interesante mirar cómo es el comportamiento y el funcionamiento neuronal de los niños. Si hablamos de los niños, me refiero a la primera infancia para tomarlos como ejemplo.
Ajá.
Los niños toman los juegos como algo real. El juego,
claro,
es una forma de aprendizaje del niño para poder entender y co-crear su entorno. Y tiene unas estructuras biológicas que le ayudan a eso. El niño toma en serio el juego, lo toma en serio, lo vive con pasión. Pero el juego termina y continúa su vida. Por eso un niño, mientras está jugando, puede discutir y ser el antagonista del otro niño y todo lo que quiera. Pero termina el juego y se abrazan, se van como amigos, no quedan con resentimientos, no quedan con rencores. Viven lo que tienen que vivir, aprenden lo que tienen que aprender y siguen su camino. Eso hace el niño. Los adultos tenemos que ser niños como ellos. Tenemos que vivir, tenemos que confrontar, tenemos que hablar, pero sin que eso impida una relación armónica y fraterna con el otro.
Tal cual, tal cual. Es algo tan interesante para sanarnos, no importa la edad cronológica que tengamos, desde 20 a 200 años, ¿verdad? Siempre es una oportunidad para mejorarnos. Y esto que le estoy preguntando a un neurocientífico colombiano reconocido a nivel internacional, el doctor Santiago Restrepo Garizábal, ¿qué estás dando en la facultad? ¿Qué proyectos estás por dar? Porque sé que vas a dar algunos workshops, talleres, puede ser online, para esto de las parejas. ¿Qué se viene?
Sí, gracias por preguntar. Mira, ahorita en el mes de estamos en marzo.
Así,
a finales de abril, que te estaremos informando para tu audiencia, vamos a trabajar un workshop muy interesante de manera virtual, donde todos y todas están invitados, donde trabajaremos sobre neurofelicidad y desarrollo organizacional. Es un enfoque muy interesante donde vamos a trabajar desde el impacto que tiene la felicidad y el cerebro, la emoción de felicidad, para el logro de los objetivos en las empresas. Está dirigido a todas las personas, pero especialmente a todos, porque es a los trabajadores, todos somos trabajadores, y cómo podemos utilizar nuestras emociones positivas como una estrategia para el logro de las metas, para el logro de los objetivos personales y de empresa. Ese es el primero. Y en mayo vamos a hacer otro workshop dirigido a las parejas. Lo que tú has venido hablando, la importancia de la relación de pareja como igual, es decir, la palabra pareja es parejo, nadie está por encima, son parejos, ¿ya? Pero cómo estar en pareja no significa estar en equilibrio. El equilibrio, y vamos a analizar allí, el equilibrio cansa, el equilibrio desgasta, el equilibrio acaba con las parejas.
Monotoniza.
Hay que ser armónicos.
Claro. Sí, la monotonía, ¿no? Cómo apaga los fuegos. Por eso lo importante, creo, por lo menos de mi visión, la creatividad, la pasión, el compromiso y sobre todo tener una misión en común, ¿no? No solamente la supervivencia, pagar los impuestos, hacer la comida, vieja, vamos a tomar unos mates y no, es algo más trascendente, debería ser, y no solamente de decir, claro, digamos, vamos a llevar a los pibes al colegio, ¿no? Y nada más. Y después, buenas noches. tan rutinario se vuelve que digo, eso es lo que gasta la gente, pero justamente porque no es auténtico, no es auténtica, no dice sus cuestiones, porque cuando uno está en crecimiento constante junto al otro, siempre hay una pizquita de sal que se le pone, ¿no?
Así es. Entonces, en estas dos oportunidades vamos a trabajar dos temas muy interesantes. Uno es las emociones y felicidad en función del logro de metas organizacionales, y el otro es la vida en pareja como un camino, no como un fin, sino como un camino, la felicidad y la armonía como un camino en las parejas. Entonces, espero que nos veamos en esos eventos. Yo te pasaré la información para que puedas invitar a tu audiencia.
Sí, sí.
Y bueno.
Ya te vamos a invitar también para promocionarlo. Y justamente también para que, digamos, tenemos muchos adolescentes y jóvenes que puedan saber elegir, elegir con quién, qué pareja es mejor, ¿no? Y que nada, y que no, no solamente nos llevemos por las hormonas, ¿no? Pasajeras.
Por supuesto, mira, me atrevo a darle, porque es que tal vez de las elecciones más importantes de la vida es elegir tu compañero o tu compañera de vida, ¿no? Es una elección bien, bien importante. Y hay que tener en cuenta, y es como el adelanto de lo que hablaremos en el taller, en el workshop, hay que tener en cuenta tres elementos de manera general: un elemento social, un elemento intelectual y un elemento sexual.
Sí.
Para poder elegir la pareja. Entonces muchas veces los jóvenes, claro, por esas hormonas y por ese resurgir hormonal, se guían por el elemento sexual,
Samente.
Que no solamente es el genital. Sí, y se olvidan los otros dos. Entonces, y dura poco.
Sí.
No se casan y dura poco. Hay que tener en cuenta esos tres elementos de los que hablaremos después. El elemento sexual genital, por supuesto, es muy importante. Pero están los otros dos, es el elemento social, porque yo no me caso con una persona, yo me caso con la mamá, el papá, los hermanos, los amigos, con toda su familia, su
estructura. Y además sabemos ahora, con las memorias familiares, que deberíamos también tener en cuenta, ¿no? Para saber, digamos, qué programitas mentales y emocionales tiene, porque date cuenta, qué mejor, digamos, cuando se juntan el apego evitativo y el apego, como decir, el ambivalente, que es la conjunción perfecta para un detonante que en algún momento se tiene que un detonante tóxico total y que intoxica a los hijos. Eso es lo que, digamos, vemos como embajadora de paz: intoxican a los hijos por más que sonrían para la foto.
Así es. Y ese tercer componente, que es el intelectual, es pensar que con esa persona que yo escojo vivir, también, por ejemplo, en pandemia, ¿cuántos matrimonios se acabaron porque tenían que estar encerrados
tal cual
meses? ¿Y de qué hablaban?
O sea, 24/7. Claro. Sí. O viste que cuando venís de vacaciones, vas de vacaciones y vos decís, ¿qué hago acá con esto? Por ahí a uno le ha pasado, ¿qué hago acá? Y después muchas parejas se han separado después de o divorciado después de las vacaciones.
Claro, total. Entonces, ese tema es bien importante, no, para los jóvenes, pero también para los adultos, porque
sí,
el matrimonio o la vida en pareja, porque no necesariamente tiene que
ser
un rito. La vida en pareja es una construcción voluntaria, eso no es natural, eso no sale de manera así, no brota del campo. Hay que construirlo, hay que abonarlo, hay que meterle ganas.
Sí, y además,
como decimos en Colombia.
Exacto, para empoderar a muchas mujeres también, que a veces están en vínculos tóxicos solamente por el qué dirán, por el apellido, por la plata, por lo que fuera, y que al empoderarse pueden renovar su vida amorosa con otro ser par que la llene de felicidad también, pero desde el empoderamiento y no desde la carencia.
Correcto. Muy bien. De esas cosas y de muchas otras hablaremos en el taller, y bueno, y escuchando tu programa, porque sé que siempre hablas de esos temas tan maravillosos.
Sí, porque vamos tocando temas de acuerdo a lo que uno va vivenciando y escuchando de los alumnos y demás. ¿Qué les hace falta para herramientas? Así que bueno, ¿alguna página web, alguna red para seguirte en video y demás en YouTube?
Sí, les invito a todos de una manera muy especial. Bueno, yo tengo todas las páginas porque en este momento yo creo que todos vivimos en la web, pero hay dos especiales que les invito, y una es YouTube. En YouTube me encuentran como Santiago Restrepo Garizábal, y cada 8 días subo contenidos. Por ejemplo, la semana pasada subimos un tema muy interesante sobre el neuromarketing, y hablamos del neuromarketing y cómo podemos desde las emociones posicionar marcas, temas que le pueden servir mucho a los empresarios, a los emprendedores. Y este próximo lunes vamos a subir sobre el neuroturismo, con un viaje que hicimos a Disney, donde hablaremos de cómo esta empresa generalmente ayuda mucho a estos viajes emocionales. Entonces los invito a YouTube y también en Instagram, donde compartimos cosas bien interesantes.
Está.
Encuentran como Santiago Restrepo Garizaba.
Fantástico, sí, cosas muy interesantes, así que bueno, hacer el viaje al exterior, pero sobre todo animarse al viaje interior, ¿eh? Bueno, un abrazo, doctor Santiago Restrepo Garizábal, saludos a la familia, a la universidad, y vamos por más bienestar y sanación.
Un abrazo muy grande para ti, para toda tu audiencia, y mucho cariño desde Medellín, Colombia.
Bueno, gracias. Un abrazo, que estés muy bien con las neurociencias para adelante. Gracias. Hasta así la próxima. Es. Saludos a tu madre, ¿eh? Que te dio la posta para hacerlo mucho mejor, expansivo. Hasta luego.
Claro.
Chau, chau, chau. Claro. Hasta luego. Bueno, realmente, con gente que está investigando en la academia, pero que también obviamente da toda su sapiencia y experiencia para que vos estés mejor. Vamos al tema musical, nos vamos a Tijuana, México, a ver qué nos dice una casi cumpleañera. Mañana cumpleaños, la embajadora, nuestra amiga, María Araceli García Carrasco. Bueno, con esta música, por supuesto, nos vamos a Tijuana, México, para un ser de luz que anda dando vueltas por ahí, que mañana cumple años. ¿Cómo te va, María, colega, embajadora de paz también? Y en el campo de acción, ella mucho más que nosotros, ¿eh? ¿Cómo te va, María Araceli García Carrasco? ¿Cómo andas tú?
Maritza Patiño, embajadora de paz, qué gusto saludarte un día más. Qué sí. Alegría me das, qué regalo tan bonito.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias, querida, por estar. Siempre te admiramos porque eres una mujer valiente, empoderada también, una madre extraordinaria, pero una embajadora de paz que, como siempre digo, en el campo de acción. Justamente estaba preguntando por otras amigas, gente de México, y me están diciendo, dice que están fuera de las redes por la violencia, violencia en redes que se le ha suscitado a alguna de las chicas, ¿no? ¿Cómo anda México?
Terrible, hay una revuelta y una confusión generalizada. Y precisamente en eso reflexionaba hace rato. Necesitamos realmente un cambio, pero estructural, desde fondo, desde lo profundo de nuestro ser hacia lo externo. Se confunden las cosas, los movimientos son leales, son buenos, están empujando causas justas, el acceso a la justicia para las víctimas, el aumento de feminicidios, la violencia que se vive también cibernética, en todos los sistemas. Luego entonces, es necesario hacer una reflexión profunda de quiénes somos y cuál es el papel que jugamos en este mundo, antes de decir cualquier país. Y yo doy gracias porque después de tanto estar reprogramando y sembrando las semillitas de paz en los corazoncitos de la niñez, de niño en niño, de niña en niña, vamos abriéndonos más de niña en niña, etcétera, es como observamos, como bien dices, el campo de acción donde se gestan todas las problemáticas sociales, desde lo familiar, escolar, social, institucional. pero ahí es precisamente donde tenemos que estar. La gran mayoría de gente no se escucha a sí misma, ya no digamos nos escuchamos a nosotros, unos a otros, no. No nos escuchamos a nosotros mismos, dónde perdimos nuestra identidad, dónde perdimos nuestro rumbo, dónde perdimos nuestros sueños. Los sueños siguen latentes. Mientras hayan o hayamos seres que soñamos y creemos en los sueños y en alcanzar las estrellas, la NASA ya traspasó todas las fronteras del universo, bueno, no todas, pero bueno, va avanzando y nos muestra un universo extenso. Por lo tanto, nosotros aquí en este bello planeta, reflexionaba en su hermosa naturaleza que nos llama y nos grita, cuidémonos ya. ¿Qué nos dice la naturaleza? Aun cuando escuchemos el río, el mar, el viento, la madre tierra, ¿qué nos está diciendo? Necesitamos armonizarnos, Maritza. Y vuelvo a dar gracias por esta reflexión, porque la siento desde lo profundo. Son momentos de cambios y el reto es lograr cambiar para bien de nosotros mismos, de los nuestros y de los demás. Esa es la fórmula perfecta. No podemos seguir atropellando. Aún para solicitar justicia existen muchos accidentes. Entonces evitemos eso ya. Son circunstancias muy accidentadas en México. Y lo lamento mucho porque amo este país con todo mi ser y hemos entregado mucho a pesar de que tenemos el vecino país estadounidense, que también tenemos una herencia por ahí y no la hemos tomado, porque aún tenemos mucho trabajo en nuestro país de origen. Y bueno, muchas veces esa es la crítica hacia nuestra labor o hacia mi persona, que teniendo doble ciudadanía, yo permanezco aquí.
Y claro, porque eres ciudadana americana de Estados Unidos y de también la doble ciudadanía mexicana. Bueno, estás haciendo historia. Pero yo no creo en los sacrificios, porque ya sé que sacrificó Jesucristo por nosotros, pero sí el valor de seguir plantada en la paz. Por eso la paz no es ni pasiva, ni sumisa, no es reactiva, por supuesto, pero es muy proactiva y muy comunicadora, y tiene que, obviamente, sortear algunas vallas, ¿no? Pero lo importante es que cuando uno está comprometida con una misión, no hay peros que valgan.
Y si no, no tiene sentido la vida. O sea, todo ser humano, obvio, tenemos una misión en este mundo.
Tal cual.
Y hay que llegar a ello. Es algo que ya viene sembrado dentro de nosotros mismos. Es una información, sí, que ya poseemos, por eso nuestra naturaleza, nuestras características, nuestra personalidad, etcétera. Entonces, nadie nos dijo que este camino iba a ser tan maravilloso como el anhelo de lograrlo, el accionarlo, el realmente tener relaciones pacificadoras, tener conversaciones tranquilas, manifestar nuestro proceder y nuestro carácter y nuestro criterio, pues sin atropellar a los demás. Eso es difícil comprenderlo y mucho más aprenderlo.
Sí,
pero
claro,
si lo malaprendimos, claro, alguna vez, lo podemos reaprender muy bien en esta.
Tal cual. Algo que rescato, esto que dijiste al inicio, que la gente no se está escuchando a sí misma. Y que justamente hay tantos entretenimiento afuera, tanto conflicto afuera, tanta urgencia en el afuera, que nos olvidamos, sí, de lo importante que es escuchar a nuestro corazón interior. De vuelta al turismo interior, que es eso de estar en paz con la naturaleza y escuchar esos mensajes, ¿no? Para poder después sí venir con paz. Y yo siempre digo, a veces decir te quiero, te amo, es bastante, a veces fácil o no. Pero más hay que ser mucho más valiente para decir, ya no te quiero más, no te amo más. Gracias, pero con paz.
con paz, con tranquilidad dentro de la misma familia.
Sí, lógico.
Podemos establecer esos límites, precisamente previniendo acciones más agresivas. Entonces, vuelvo a dar gracias, Marisa y Andrés. Una, porque nací el día en la antesala, cuando nacen todas las flores, por acá, por el norte.
Ah.
21 de marzo es día de la primavera.
Obvio.
Entonces yo nací y di el anuncio del nacimiento de las flores. Eso me encanta. Soy una mujer ya de 19, dentro de un día, de 62 años. Pero mi ser interno sigue siendo así, sencillo, impetuoso, juguetón y demás. Y así me gusta. Por eso podemos comprender y trabajar con la población infanto-juvenil.
Claro, claro.
Dentro de la familia, fuera de la familia, dentro de la escuela, en la comunidad, etcétera. En todas las formas, en todas las manifestaciones, en todos los lugares,
claro,
donde esté esta población, seguimos observando la desventaja, precisamente por esa falta de escucha hacia nosotros mismos y cuál es nuestro papel realmente en esta vida. Si complacerles en todos, poner limitaciones, equilibrar, cómo hay que hacer, hay que estudiar mucho y sobre todo aprender en el camino de la corrección o de la transformación o de lo que queramos hacer de nuestra familia. Cuando cometemos errores, ok, ya quedaron atrás. Aquí, el ahora, el presente es cómo lo corrijo, cómo empiezo a sembrar para transformar esto y tener una buena cosecha. Eso es lo importante, el ahora. El ayer ya pasó.
Exacto.
Ya se nos pasó solo como referencia.
Exacto.
El mañana todavía no lo alcanzamos.
Sí.
El ahora.
Exacto.
El presente. El aquí. Y el aquí me siento viva, me siento sana. Son momentos de cambios. Tengo un cambio de residencia, cambio de habitación, y hay que cambiar de todo. O sea, todo lo que hicimos en 20 años ya es momento de que fructifique. Ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas, no. Ya es momento de evolucionar y de transformar. Traemos una gran trayectoria de mucho sacrificio, o más bien de mucha labor.
Exacto.
Remuneración.
Sí, me gusta más.
Y eso es entregado completamente a ese ser superior del cual hablaste. El sacrificio ya lo hizo el maestro. Nosotros nada más cumplimos la misión. Y cuando se nos otorga, se nos dice que el camino no está lleno de flores y de rosas. Que hay muchos baches y hay muchas piedras de tropiezo. Aunque hay que sacarle las vueltas, o hay que empujarlas, o algo hay que hacer, pero hay que avanzar. Ese es el indicador perfecto, avanzar día a día. Y muchas gracias, Marisa, nuevamente te agradezco todos estos años de acompañamiento, de amistad, de colaboración, de profesionalismo, porque mucho, mucho, mucho también has enseñado, modelando, accionando, y eso me encanta de ti. Muchas gracias, querida.
Bueno, gracias a ti, porque bueno, creo que trabajar en red sinérgica es... Nosotros trabajamos tal cual las células, como un organismo viviente somos, y que lo más constante en el organismo nuestro también es el cambio, más allá que la gente no sabe que cada tantos días se renuevan las células de la piel, del intestino, de lo que fuera. Y ahí está la vitalidad y sanación. Y cuando no sucede eso, empiezan las anomalías, igual enfermedad, ni que hablar cáncer, ¿no?
Y así es pues, como lo de emociones reprimidas, sino ya desahogadas, sino trabajadas, y así estamos, son cánceres emocionales.
Exacto.
Y por eso hay que trabajar educación emocional.
Exacto.
Hay que trabajar mucho con las emociones.
Exacto.
Y comprendernos mucho, y tolerarnos mucho, y darnos muchas oportunidades, de que todos los días es un ensayo y error, y adelante.
Sí, lo bueno es que justamente lo empírico, ¿no? Ensayo, no tener miedo al error. Porque hay muchísima gente, no importa, y por eso hay que enseñarle a los pibes, ¿no? A que digo, bueno, probalo, a ver qué, digamos, qué pasa, qué sucede, no tengas tantas vueltas. No me gusta tantas vueltas. A mí me gusta, digamos, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Después se puede mejorar. Tanta vuelta, a ver, porque si no entramos en el perfeccionismo que realmente dista de lo perfecto. El perfecto es aquí ahora, mañana se hará mejor.
Sí, pero hay que iniciarlo ahora.
Claro, claro.
Entonces... Sí, sí, y bueno, así es esto. Y hay muchos planes, sí, este año, ahora sí, hago caso al mandamiento de madre.
Sí, lo sé.
Asunto su herencia de ciudadanía, hay que hacer todo un trámite. Me he tardado muchos años en decirme.
Ya has tomado tu tiempo.
Sí, es un país hermano, además. Sí. He trabajado mucho, hemos trabajado mucho. Hay gente involucrada que ha entregado también su ser. Juan Ernesto Díaz Villegas, mi colega, mis hijos, ahora mis nietos, algunos amigos, colaboradores regionales, nacionales, internacionales. Hay mucha gente que nos ha tendido la mano y ha creído en nosotros y en nuestro proyecto. Entonces, tenemos mucho más por evolucionar que lo que hemos perdido o no hemos ganado. Entonces, aquí venimos a ganar en construcción, así. El tejido es muy minucioso y es laborioso, pero se hace día a día. Y tal, sí, cual. Se puede, se logra, se revalúa y sí se puede.
Exacto.
Y ahí vamos, y ahí vamos.
Así es.
Con los nuevos proyectos.
¿Alguna
página?
Claro. ¿Alguna página web, María Araceli, para que la gente date cuenta? Me imagino que este año se van a venir, además de concursos, pero también promover esto de la educación emocional, yo, digamos, no solamente en niños o jóvenes, sino en los padres, porque es el primer educador, el primer educadora. ¿Qué voy a aprender?
Oh, sí, de casa.
¿Qué voy a aprender de una madre que es manipuladora, desempoderada, celosa, controladora? que le pide reloj, el último sandalia, la última, pero no hace nada más que exigir y ningunear al marido, es porque justamente están infelices y lo único que llena es lo material, y viceversa, ¿no?
Viceversa, claro.
Que digamos, cuánta cosificación del amor, sin olvidándose de la esencia que es el amor, que el amor es incondicional, es libertad, es crecer, es tener conflicto y poder hablar con mucha responsabilidad de las emociones.
Es parte de las raíces de mal aprendizaje que traemos. Mm. En lugar de empoderarnos, nos posesionamos. Mm. Y eso ya lleva a manejar otro tipo de emociones.
Exacto.
Lo mío, lo propio.
La manipulación, claro.
Cada uno somos independientes, pero nos mal enseñaron, ¿no? La herencia viene así, de que es sometimiento, y no hay tal cual. Aquí, ya es momento de que tomemos nuestro papel muy en serio y compartamos nuestras vidas, ¿no? Que no es lo mismo que nos sometamos a voluntariedades, a qué sé yo. Entonces, un paréntesis, hablaste de nuevos concursos. El Club de Astronautas de Rusia, junto con el Museo Rorik,
Rusia, sí,
nos invitó.
Sí.
Al concurso de, sí, la bandera de la paz en el espacio.
Sí, sí.
Eso es una gran oportunidad. Independientemente, a mí me llamaron la atención porque luego voltearon a observarme. ¿Sabes cómo están? Sí, pero volvemos a lo mismo. Las poblaciones en todos los países somos inocentes de lo que nuestros líderes,
tomadores
de decisiones, realicen. Nosotros, la población, queremos paz, queremos construcción, queremos vida familiar sana, social, etcétera. La sociedad, merecemos algo mejor. Nuestros líderes allá, ellos y sus decisiones, sus equipos, no tienen nada que ver. Sí, es muy lamentable. Es muy lamentable la guerra que se vive, pero las poblaciones dentro de todos los países somos otra cosa. Y la niñez es necesario dentro de estos conflictos, hablábamos, dentro,
sí, sí,
del campo de acción, es necesario también rescatar esa inocencia y la imaginación y creatividad que posee la niñez. Esto va dirigido a los niños de entre 6 y 18 años. Entonces estamos hablando de población infanto-juvenil.
Sí, sí. Tengo unas vecinitas gemelas de 12 años.
Y merecen un espacio, un contexto saludable. Mande.
Tengo unas vecinitas gemelas de 12 años que cumplieron años el 27 de enero y que les gustan los animes, ¿no? Y bueno, por eso promuevo también, yo tengo a mi amiga Emma de 9 años que cumple ahora. Mucha afinidad con los niños, tengo por supuesto a las niñas y las jóvenes, pero también con los pibes varones, porque les digo las cosas bien a todo bien descubierto, ¿no? Así que bueno, eso es lo bueno. Una página web, María Araceli, para que las escuelas también tomen nota de esta educación emocional para las docentes, las escuelas y los padres.
www.colibriac.com www.colibriac.com. Ahí estamos con Escuelas y Universidades por la Paz, con ejercicios magníficos como la construcción del cómics, que es ahí donde la niñez da rienda suelta a su imaginación y a sus anhelos también, porque es muy proyectivo. Sí. Y es muy útil la técnica.
Tenemos que seguir con ese proyecto. Tenemos que seguir con ese proyecto, si bien ya no creo que podamos ser heroínas, pero de nosotras mismas sí, pero del otro no.
Sí,
creo
claro.
Que el salvador está en cada uno de nosotros, salvador, salvadora, ¿no? Nadie va a venir a salvarnos de afuera más que nosotros mismos.
Así es, pero de momento empoderamos o logramos ese ejercicio de empoderamiento, claro, para la niñez.
Exacto.
Para que sea este el efecto, precisamente.
Exacto.
Él es su propio héroe, ella es su propia heroína o heroíne.
Sí.
Y adelante.
Por supuesto que
desde
sí.
Desde ahí sembramos, asentamos bases firmes de empoderamiento y de... Volvemos al punto de inicio, a conocernos a nosotros mismos, que
así
el niño,
es.
La niña,
wow,
se vaya, sí, identificando,
así es,
consigo,
bueno,
mismo en su proceso de
ahí
crecimiento
está.
Y desarrollo.
Bueno.
Y de esa manera, entonces, sí logra la verdadera identidad consigo mismo, más que estar referenciando
ahí
con
está.
El externo.
Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, María Araceli. Hasta la próxima. No te digo feliz cumpleaños porque es mañana, así que el próximo programa celebraremos. Gracias,
gracias
por estar. ¡Feliz vida! ¡Feliz vida! Hasta luego. Que estén muy bien.
¡Feliz vida! ¡Viva la paz!
Exacto. Pásenla más que bien. Elijan y plántense en la paz, pero ni sumisamente, y hablen. Hablen mejor de más consigo mismos. Quede menos, ¿vale? Así se pacifican a sí mismos. Ámense. El amor propio es la mejor defensa. Gracias, Angie. Gracias, Brian. Gracias a ustedes. Pásenla más que bien. Chau, chau.